mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bienvenido, bienvenida en cualquier punto de la provincia de Alicante. Gracias por elegirnos para informarte y entretenerte hasta la una y media. Un fuerte abrazo de Denis Rodríguez. Y estás escuchando La Mañana en Alicante y, como siempre a estas horas, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 24 grados centígrados a esta hora, a las 12 y 30 minutos en Alicante, donde predominan los cielos parcialmente nubosos. En cuanto al tráfico, se circula sin incidencias hasta ahora en las principales calles de Alicante. Comenzamos con las noticias. Lo primero, dos tristes noticias. El locutor y periodista alicantino José Mira Galeana fallecía este martes a los 87 años. Ha fallecido este martes a los 87 años, según ha informado la familia a Europa Press. Mira Galeana fue Premio Nacional de Radio en 1973 y también Antena de Oro. El funeral se celebrará este miércoles al mediodía en el tanatorio de la Siempre Viva de Vial de los Cipreses de Alicante. Pepe Mira se prejubiló de Radio Nacional de España en 1985, aunque también colaboró aquí, en la cadena COPE. También perteneció a Cáritas Diocesana, donde fue secretario y miembro del Consejo de Dirección de su empresa, y también fue miembro fundador del Banco de Alimentos, José Mira Galeana. Un accidente se cobró ayer la vida de una operaria de 45 años de la fábrica de aluminio que la compañía Aludium tiene en Alicante. Se trata del noveno siniestro mortal que se registra en un centro de trabajo en la provincia en lo que va de año 2015. Más noticias. La concejal de Guañar en el Ayuntamiento de Alicante, Marisol Moreno, ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de proseguir con el procedimiento abierto contra ella por un presunto delito de injurias contra la corona. El recurso fue interpuesto ayer contra el auto del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que ya sabes que a comienzos de octubre consideró que las frases que Moreno dedicó en las redes sociales a la familia real eran absolutamente vejatorias, ofensivas y que constituyen insultos directos. Pues la noticia de hoy es que Moreno y su abogado han recurrido la decisión de la Audiencia Nacional. Veremos cómo sigue el caso.
Bueno, pues a la 1:05 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Las 12:33.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Déjame que arranquemos el programa de la mañana de hoy hablando de turismo, uno de los principales motores económicos de la provincia de Alicante. La primera quincena del mes de octubre, si tenemos que analizar los datos, ha sido uno de los mejores datos de ocupación de los últimos años. Pero ojo, porque el mes podría registrar datos a la baja por la paralización del programa del Inserso. Este puede verse no aplazado debido a la nueva impugnación que ha llevado a cabo Mundo Senior. Recordemos que durante el verano la Costa Blanca y sobre todo Benidorm concentra un alto nivel de ocupación gracias a los viajes del Inserso. Y hoy queremos conocer de qué manera le afectaría el retraso de la puesta en marcha de los viajes. Antonio Mayero es presidente de Osbeck. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No sé si, viendo un poco cómo se está retrasando y esta guerra que están manteniendo, bueno, pues las dos empresas, ¿no?, que están pugnando por los viajes del Inserso, ¿preocupados por el retraso de la puesta en marcha de los viajes que podría afectar a Benidorm?
Preocupados, por supuesto, porque están habiendo ya cierres de hoteles, no solamente aquí, sino en todos los 300 y algo hoteles que hay en toda España que trabajaban con Inserso. Yo creo que un 85% cerrarán en esta semana, en dos o tres semanas, vamos. Entre esta semana y primeros de noviembre, todos esos 300 hoteles, el 85% de ellos cerrarán porque la gran mayoría trabajan al 100% con ese programa. Entonces no tiene alternativa. Hay otros hoteles grandes que tienen a lo mejor pues dos grupos, un grupo, y una cosa, digamos, 10, un 15%, un 20% de la capacidad del hotel, y entonces no les afecta tanto, que hoteles también, que grandes también tenían a lo mejor un cupo de un 40% de toda su capacidad, y entonces lo que hacen es reducir también plantilla. Esto va a generar pues gente en el paro, bastantes, y va a generar también pues pérdidas de área público, de estar todos los hoteles abiertos y pagar IVA, pagar IRPF y estar cotizando a la seguridad social a todos los empleados, a estar la empresa cerrada y no pagar nada, y el Estado tener que pagar el paro de todos esos trabajadores. Yo hemos calculado que si el programa no saliera, el Estado perdería 700 millones de euros. Uh-huh. O sea que eso es así. Y después, pues el impasse que hay también, que está produciendo el impasse, porque hay esperanza a lo mejor de que pueda solventarse el tema, a veces no hay esperanza, se va a impugnar otra vez, según decir la prensa hoy, por parte de uno de los operadores. También hay una teoría que dicen que en 3 o 4 días, ya a partir del 26 de octubre, que es cuando cierra el día del plazo para poder impugnar, el asuntos sociales pueden resolverlo en 3 o 4 días. O sea que hay mucha nebulosa, hay mucho impasse, y ese impasse lleva a que hay una demanda estancada enorme, que son casi 2,5 millones de usuarios que siempre piden entrar en el programa del Inserso, que están esperando si eso sale o no sale. Mientras sale o no sale, no compran nada. Y no compran nada ni siquiera las agencias, digamos, libres, normales, el Corte Inglés, Japón, Barcelona, todas las que hay libres, ¿no? que tienen su programa de invierno también, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque si dijeran no hay Inserso, pues no hay Inserso, todo ese volumen de usuarios del programa, pues harían sus vacaciones y lo plantearían de una forma privada y harían lo que podrían. Que no puede venir 5 días, 7 días, pues ya 5 días o lo que sea, ¿no? Y habría, pues seguramente, muchas más reservas de las que tenemos. Y esto, este impasse es lo que está produciendo, pues la gente está cerrando y hay pues pérdidas importantes en porque no solamente es el sector hotelero, el que es el sector de agencias de viajes, el sector de transporte, autobuses, aviones, tal, todo eso está paralizado, y que de otra forma estaría moviéndose, ¿no? Y eso es mucho empleo el que hay al alrededor de este programa, ¿no? Y bueno, no entendemos pues por esa guerra de los roles que hay entre los dos operadores de estos que se pueden quedar al programa, y bueno, no entendemos y no entendemos, porque ya están acostumbrados a tener el programa durante mucho tiempo, que lo han llevado bien, pero el de Montesenio siempre ha cumplido con su cometido y lo ha hecho bien y ha pagado bien y es muy estable y muy fiable, ¿no? Pero claro, hacen un concurso y hay otro operador que está por en medio, tal, la cuestión, que hay una guerra de intereses privados que afecta al interés general.
Porque, Antonio, fíjese en las previsiones que tenían en un principio, aparte del retraso que esto conlleva, para el mes de noviembre, que estipulaban que se pudiesen recibir los primeros turistas del Inserso, con esta nueva impugnación, ¿cuál sería el impacto que tendría desde Osbeck, en la Costa Blanca, en este caso en Benidorm?
Sí, bueno, Benidorm ya esta semana ya cierran 4 hoteles que trabajaban 100% con este programa, y yo calculo que en 2 semanas más pues podrán cerrar un mínimo de 15 hoteles, según va a cerrar. Eso es así, ¿no? Y también hay que pensar que claro, que ya te digo, que si se resolviera el impasse adentro o fuera, digamos, o hay Inserso o no hay Inserso, eso también de alguna forma llevaría que muchos usuarios comprarían de forma particular sus vacaciones de invierno, aunque restara un poquito algún día de las vacaciones por aquello de las subvenciones de los 90.000 euros que da el asunto social para este programa. Y esto haría que las ventas subirían bastante. Nosotros creemos que en una ciudad como Benidorm no debería tenerle miedo a que el Inserso pudiera desaparecer. Eso así siempre hemos tenido esa percepción. Sí que es verdad que el resto de la costa es más difícil de gestionar todo esto, porque no hay el ambiente que hay en Benidorm, es una ciudad, pero al tener el tema del turismo internacional, pues eso te garantiza que la ciudad está abierta todo el año y tiene vida todo el año, y la gente quiere ir donde hay vida, donde hay calor, ¿eh? Y en eso nosotros no estamos tan preocupados, pues aunque este año invierno pudiéramos pasar un poco mal, pero yo creo que se resolvería. Pero sí que, pues bueno, estamos delante de este impasse, que es una cosa kafkiana, y es un programa que el concurso se hizo pues cuando ya hicieron el pliego de condiciones en marzo. Nosotros lo criticamos porque era enredoso y de muchas interpretaciones que es lo que ha pasado, y después la resolución de la apertura de picas en abril se hizo casi en junio, y después en septiembre no sé qué, o sea que se ha hecho con poca diligencia, con poca eficiencia, porque se hubiera hecho con los plazos más cortos. Pero este problema lo hubieras tenido en junio y a lo mejor en el julio estuviera resuelto. Y así estamos, pues, en plena vorágine, en plena tal, y un impasse, y la gente al paro, y eso es una historia que repercute en muchas familias y al malestar de todos los usuarios del programa, que son 2 millones y medio de usuarios del programa, claro, que están ahí impacientes y están, no saben qué hacer, si reservar, no reservar, va a salir, no va a salir. Hay un impasse que no es bueno.
Fíjese, antes hablaba un poco también del turista extranjero. Yo no sé si en invierno hay una dependencia del turista al inserso o Benidorm tiene riñón con el turista extranjero.
No, Benidorm tiene riñón con el turismo nacional también. Benidorm es el punto número uno del turismo nacional en invierno en la península y en las Baleares. Solamente Canarias nos puede hablar de tú a tú. ¿Por qué? Porque tenemos puertas a la ciudad totalmente abierta. Y el turismo extranjero no es tan importante como en verano, pero lo es, porque está ahí muchos hoteles con ingleses, belgas, holandeses y algún otro mercado, pero sobre todo el mercado inglés, creo que más, que son los 5 millones de ingleses que bajan del aeropuerto, afortunadamente, que son enamorados de la ciudad y que hacemos unas ocupaciones importantes durante todo el año con ellos. De hecho, en verano, casi rozan el 50% de toda la capacidad de venidores está en manos del mercado inglés. Mm. O sea que eso nos crea un colchón de ciudad también. Y encima, el mercado nacional, sea con inserso o no sea con inserso, o sea, antes del inserso, nosotros somos uno de los puntos número uno del mercado nacional en toda España. Eso no hay que perderlo de vista. Toda la capacidad que tenemos, o sea, que quiere decirse que si el inserso desapareciera, yo creo que uno de los beneficiados directos sería el vendedor. Eso yo lo tengo claro, ¿eh? A mí yo no quiero que desaparezca el inserso. Es hacer su labor y hacer sus cosas y llena unas camas que son complicadas de llenar en toda la costa y de esa forma, pues bueno, mantiene ese empleo y tal. Pero Benidorm no sería de los que sufriría si esto desapareciera, porque Benidorm tiene un sex appeal especial.
Bueno, pues esperemos que lleguen a un entendimiento y que tanto Mundiplan y Mundo Senior, bueno, pues pongan en marcha uno u otro este programa del inserso para que los mayores sepan, bueno, puedan viajar en cualquier punto de nuestro país, pero sobre todo que vengan aquí a la Costa Blanca y que se siga generando ese empleo y que no se destruya ni se tenga que llevar a cabo a ERTES ni regulación de trabajadores y sobre todo ese cierre de hoteles, 4 de momento, hasta que, bueno, se reactive otra vez estos viajes. Así que, Antonio Mayor, presidente de Osbeck, gracias por acompañarnos en la mañana.
Venga, muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Pero chico, ¿qué cara de mustio traes?
Sí, María, me ha venido el recibo de la luz. Y no veas lo que pago, me han dejado más tieso que la mojama.
Pues ponle remedio ya.
Lo que voy a poner son velas.
A velas no, pon LEDs. Hazme caso. Pásate por Luz Garden y asesórate. Tienen su laboratorio y marca propia para garantizarnos la calidad del LED a la mejor calidad-precio del mercado. Tú no sabes lo que yo me ahorro en luz desde que me aconsejaron.
Ay, María, tú sí que me das luz.
Luz Garden, 3.000 metros cuadrados de exposición con todo tipo de soluciones en iluminación. Lámparas modernas, Tiffany, de diseño, clásicas y a primeros precios de fábrica, en Avenida Denia 128, Alicante, o también en luzgarden.com.
Me compro un Focus. En Movilsa este mes te regalamos el PIBE. Condiciones excepcionales que no podrás quitarte de la cabeza. Si vienes a Movilsa, te llevarás tu Focus.
Focus.
Movilsa, concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Centro Dermatológico Estético de Alicante cuenta con 20 unidades médico-sanitarias especializadas, con 3 décadas de experiencia, aportando soluciones médicas y estéticas con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Ven y descubre nuestros tratamientos personalizados, porque si no existen 2 cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en octubre. MBA con especializaciones en dirección general, recursos humanos, turismo, marketing o comercio internacional. Y los máster en derecho de empresa o fiscalidad. Todos los títulos son oficiales, están financiados al 100% y tienen programas de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o ven a vernos. Fundesem Business School. Vive una experiencia que nunca olvidarás.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
You don't have to adventure.
abrimos las puertas al mundo natural y fíjate, te levantas por la mañana, te miras al espejo y hay arrugas, hay flacidez, hay desfolgamiento de la piel, arañas vasculares, pelos y uñas quebradizas. Tienen en común todo esto la pérdida de colágeno. Hoy hablamos de todo ello con el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Buenos días.
Buenos días, Denis.
No sé si es tu caso, pero si hay alguno que no es el caso de alguno de los oyentes que nos escuchan, ¿qué nos puedes recomendar para solucionar estos problemas con un solo producto?
Pues mira, podemos recomendar un producto que realmente cubra todos estos aspectos. Esto nos interesa, seguramente desde el punto de vista estético, no tengamos ninguna duda, pero también el colágeno es fundamental para los huesos, para las articulaciones, también para todo lo que tiene que ver con el tejido arterial y también venoso. Por lo tanto, para la elasticidad de todo el organismo necesitamos colágeno. Para que tengas una idea, Denise, el colágeno es a nuestro cuerpo lo que el cemento es a un edificio, todo el sostén y el vínculo y el nexo de unión. Por lo tanto, debemos prestar atención porque a partir de los 25-30 años ya la tasa de colágeno es negativa. Ya empieza a disminuir el colágeno en nuestro organismo y erróneamente queremos comprar la crema más cara cuando ya tenemos 50-60 años, cuando realmente podemos comenzar a tomar medidas a partir de mucho antes, porque ya a la edad de 60 años nos cuesta mucho más resolver esos problemas que has mencionado. Arrugas, flacidez, descolgamiento. Para eso nosotros proponemos cómo elegir un buen colágeno. Hay un sinnúmero, llegas a un punto de venta y te encuentras que posiblemente se pueda llenar una tienda, una parafarmacia, un herbolario o incluso una farmacia de colágeno. Pero ¿cuál elegir? Porque muchas veces hay tanto marketing que no sabemos cuál elegir. Nosotros te vamos a dar las pautas para elegir un buen colágeno. Para elegir un buen colágeno debe ser hidrolizado puro, porque el tamaño molecular es mucho menor, porque te garantiza una absorción del 90% del contenido de la dosis que utilices. Nosotros proponemos que pidas Colacel. Colacel de Mundo Natural es un producto que nos aporta en cada toma 5 gramos de colágeno hidrolizado puro con péptidos bioactivos de colágeno, pero también tiene dos mecanismos más a destacar. Uno, inhibe las colagenasas, que son las enzimas que degradan, que destruyen el colágeno. Se comportan como verdaderas tijeras que cortan el colágeno y de esta forma comienza a ser negativa la tasa de colágeno. Y también el Colacel nos aporta los precursores del colágeno, no es más que la vitamina C y que el extracto de bambú. Pero todo esto viene en una sola toma, también es antioxidante y nos aporta ese ácido hialurónico necesario para lubricar articulaciones, pero para recuperar la hidratación de los tejidos es mucho más importante. No es una moda el ácido hialurónico. A los 15 años tenemos 22 miligramos de colágeno, 54 miligramos de colágeno de ácido hialurónico por 100 gramos de tejido. A los 50 años tenemos ya 22 miligramos. Hemos perdido el 50% del ácido hialurónico. Por eso se hace necesario aportarlo y todo esto viene en un solo producto y en una sola toma. Tenemos la dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Colacel es el producto que debes pedir para restablecer los buenos niveles de colágeno.
Colacel de Mundo Natural, ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias, en herbolarios y para farmacia. Y Mundo Natural, sabes que está en Alicante, en la calle Portugal 38. Hay un teléfono de información y pedidos que es el 965-92-8134. 965-92-8134. Buenos consejos que nos trae, como siempre, el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Muchas gracias.
Gracias, Denis. Hasta la próxima.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahí tienes el Sweet Home Alabama, 12:50 minutos, con buena música. Por cierto, hablando de buena música, espérate, cámbiame esto y ponme lo que vamos a poder escuchar. Ahí está. Este jueves, en el escenario del Paraninfo de la Universidad de Alicante, llega Dilema, es el nuevo disco de la venezolana Georgina.
Voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí.
Está de gira por todo el país y vamos a tener la suerte de poder disfrutar de la música en directo, viene en acústico para presentar ese nuevo disco. Hay que decir que esta artista venezolana con Rara ya obtuvo la nominación de los premios Grammy Latinos. Aunque no ganara, bueno, pues que te reconozcan y tengas esa nominación, bueno, para la carrera. Tiene un cierto reconocimiento maravilloso, ¿no? Bueno, pues ahora viene con el nuevo disco, como te digo, se llama Dilema, un trabajo que ella, ha invertido 3 años y que dice que rezuma optimismo, baile, alegría. Las invitaciones para poder disfrutar del concierto ya las puedes conseguir si estás cerca del campus de la universidad, en el punto de información cultural del Museo de la Universidad de Alicante y también aquí en la radio, en COPE Alicante, en Rambla 45, Entresuelo. Este jueves toca disfrutar de la música en directo, como sabes, será en el Paraninfo, 7:30, se abren las puertas y si todavía no tienes tu invitación, date prisa porque pasa lo que pasa, que siempre lo dejamos para última hora y luego se agotan. Jueves, 8:00 p.m, Paraninfo de la Universidad, Georgina, en concierto con Cadena 100. Oye, déjame que antes de que lleguemos a las señales horarias, a la una, hay un tema que nos resultó curioso en el programa. La pasada semana ya te contábamos que el presidente provincial de los Populares puso en marcha una iniciativa que se llama el Diputado de Proximidad. José Ciscar hizo entrega el pasado martes de un móvil a cada diputado, si no recuerdo mal, 15 diputados provinciales y 11 autonómicos, para que los ciudadanos pues puedan enviar sus consultas o dudas a través de WhatsApp. Es más, si te metes en la página web del Partido Popular Provincial, pues vas a encontrar a todos los diputados con su correo electrónico y su teléfono de WhatsApp para que les puedas enviar esa pregunta. Nos parece algo muy curioso que hemos querido hablar con Eduardo Dolón, secretario general de Diputado de Turismo y vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Alicante. Eduardo Dolón, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, que nos ha parecido tan curioso esto del diputado de proximidad, del WhatsApp, que hemos dicho, tenemos que llamar a uno de los diputados para que nos diga si está funcionando verdaderamente esta función que habéis puesto en marcha a través del teléfono móvil, a través del WhatsApp.
Pues tengo que reconocer que funciona y además muy bien. Y el primer fin de semana, pues yo fui de los que dudaba un poco del sistema porque, bueno, es como todo, ¿no? Hasta que no se conoce, pues el ciudadano no lo utiliza, pero en concreto el fin de semana pasado, y ya hablo personalmente, pues he estado todo el fin de semana atendiendo demandas y solicitudes de ciudadanos, ¿no? En concreto 5 que he recibido, ¿no? Y la mayoría lo está haciendo a través del uso del correo electrónico, uh-huh. Pero algunas de ellas están llegando a través de WhatsApp, y ahí, pues te hablo de memoria, pero creo que hay unas 35 propuestas que han llegado a distintos diputados, la mayoría son provinciales, hay alguno autonómico, que tienen que ver con, lógicamente, con la gestión directa de muchos de los proyectos que los ciudadanos pues a veces no reciben una información correcta, y luego también pues en este sentido con WhatsApp han sido 25, ¿no? 35 correos electrónicos y 25 WhatsApp, ¿no? Hablo a nivel general, son los primeros datos de un proyecto que está naciendo, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene una aceptación muy buena y el ciudadano en las encuestas que estamos pasando iniciales tiene un nivel de satisfacción muy alto.
Oye, Eduardo, ¿qué tipo de duda o consulta les están enviando los ciudadanos?
Bueno, hay dudas y consultas que tienen que ver con el partido, es decir, hay algunas de ellas que el propio afiliado o el simpatizante ha aprovechado para preguntar sobre el partido, pero las mayores tienen que ver con la gestión de muchos de los diputados, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, pues he recibido del municipio de Torrevieja y de la comarca de la Vega Baja, han sido 4 propuestas que preguntan sobre proyectos en los que está participando la Diputación Provincial en cuanto a los planes de inversión, por ejemplo, o en concreto yo he tenido 2 este fin de semana que tienen que ver con turismo, ¿no? Al final el ciudadano escucha, pues, a través de los medios de comunicación, que hacéis una labor excelente, pero en el momento no estaba bien centrado, no lo ha escuchado correctamente y la información pues le llega un poco que no es concreta, ¿no? Y lo que hace es escuchado, por ejemplo, yo tenía una referente a los planes de la campaña de otoño, ¿no? Parece algo que yo creo que todos intuimos, que el ciudadano lo ha percibido, porque yo creo que los medios de comunicación hacen una grandísima labor, pero pero quería en concreto una cuestión sobre un mercado donde nos vamos a anunciar, donde vamos a promocionar, ¿no? Había escuchado lo de la campaña en las estaciones de metro de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y me decía que cuándo iban a ser y en qué lugares y demás, ¿no? Con lo cual, pues le he emplazado la próxima semana para concretarle la misma, para que el ciudadano también perciba. ¿Por qué? Porque de él dependía, según me ponía en ese correo, pues una acción de promoción empresarial, ¿no? Y estaba interesado en saberlo, ¿no? Con lo cual, yo creo que está posibilitando, sin duda alguna, pues un poco más de acercamiento en aquellas acciones que transformamos de gobierno para que, en definitiva, pues se traduzcan, lógicamente, en beneficio ciudadano.
Bueno, todos los diputados que tienen ese teléfono tienen un seguimiento, lo digo porque tienen la obligación, lo pongo entre comillas, ¿eh? Pues no sé si lo llevan a rajatabla o no, un plazo de 48 horas para poder responder al ciudadano. Si no es así, el ciudadano podría entrar en la página web, ¿no?, y mostrar su grado de satisfacción o insatisfacción.
Sí, sí, pensamos, además creemos mucho en la potencialidad de esta plataforma y así se lo hemos trasladado a los diputados, y el nivel de exigencia máximo por parte del presidente Cisca, el presidente provincial del Partido Popular. Y bueno, todo el mundo lo hemos entendido y efectivamente ahora mismo está dentro de nuestras máximas exigencias de atención al ciudadano. Hay 48 horas principalmente porque muchas consultas no tenemos la información a disposición, pero al menos si nos llegase alguna queja, pues lógicamente el partido lo va a tener muy en cuenta, porque lo que pretendemos es una plataforma principalmente de atención cercana, y si no lo conseguimos, pues lógicamente el objetivo marcado pues no estaría conseguido, con lo cual dentro del partido se ha exigido muchísimo y va a ser muy exigente en ese sentido por parte del presidente y, como digo, por parte de toda la estructura, por todas las vicesecretarías.
Dentro del proyecto de transparencia que sigue el Partido Popular, bueno, se pone en marcha este proyecto que es el diputado de proximidad. En la web alicantepp.es, ahí van a poder encontrar los teléfonos, los contactos de los diputados, que, por cierto, dependiendo de la duda que tenga el ciudadano, así se dirigirá un diputado a otro, ¿no, Eduardo?
Sí, sí, incluso, por ejemplo, no solo estamos centrándolo en lo que es las propias comarcas de los municipios, es decir, yo una de las que me ha llegado ha sido el municipio de Torrevieja, que soy concejal, uh-huh. y la hemos atendido también desde la plataforma, con lo cual estamos también recibiendo solicitudes y demandas de información de un municipio en concreto a través de la plataforma provincial, es decir, al final se ha configurado esta plataforma provincial para poder atender todas las demandas que pueden ser regionales, provinciales y, por supuesto, locales, ¿no? Que yo creo que son otra de las novedades que, en concreto, el ciudadano que me contestaba pensaba, además es un genérico que siempre ocurre cuando atendemos estas solicitudes, pensaba que nadie me iba a contestar. Quiero agradecerle porque además lo ha hecho usted de forma inmediata, con lo cual no lo esperaba, y entonces es cuando ya hay un mecanismo de comunicación que el ciudadano pues agradece sin duda alguna, porque es donde traslada la información de primera mano.
www.alicantepp.es. De paso, ya voy a aprovechar que le tengo aquí a Eduardo Dolón, para ver si me lo puede confirmar o no, porque sabe que se rumorea que el sábado llevará a cabo un acto en Alicante con el presidente Mariano Rajoy. ¿Es cierto? ¿Estará el presidente en Alicante para llevar un acto con el Partido Popular Provincial?
Pues estamos trabajando para ello, pero la confirmación no se ha producido oficialmente y, bueno, parece ser que va a ser así, pero bueno, hasta el momento no lo hemos podido confirmar oficialmente, como digo, pero sí estamos trabajando para tener al presidente nacional en la provincia de Alicante.
¿Y tendrían ya el lugar?
Es el que no está definido del todo, ¿no? Y la intención es que, lógicamente, pues esté en los mayores lugares posibles, ¿no? Es lo que estamos trabajando ahora mismo, y además yo creo que hoy va a ser un día importante para cerrar probablemente cuál va a ser la configuración o el cronograma de asistencia del presidente.
O sea, que todavía no tiene el lugar cerrado, ¿no?
No. Inicialmente yo creo que probablemente tiene mucha seguridad que va a hacer algunas reuniones en la capital, en Alicante, pero la intención es desplazarse a más lugares de la provincia, y vamos a ver si es posible, porque es una agenda también viene con muchísima actividad, y vamos a intentar pues que, lógicamente, en ese amplio tiempo que esperemos que pase entre nosotros y se confirma, como digo, pues pueda visitar los máximos municipios posibles.
Estaremos pendientes. Eduardo Dolón, secretario general, diputado de Turismo y vicepresidente primero de la Diputación, gracias por acompañarnos en la mañana.
Un placer. Buenos días.
Un abrazo. Es la una. Llega la información a COPE.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Continúa la polémica por el borrador del programa electoral del Partido Socialista por la eliminación de la asignatura de religión. En el PSOE no se ponen de acuerdo con el alcance de esa medida. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Antonio Hernando ha eludido los paños calientes de su compañera y responsable del programa, Meritxell Batet. Directo, el portavoz del Grupo Socialista lo tiene claro. Tanto en la escuela pública como en la privada, la religión será eliminada como asignatura.
Lo que se trata es de sacar la religión del currículum y, por lo tanto, que la religión no cuente como cuenten las matemáticas, como cuenta la lengua o como cuenta la literatura. En los colegios privados la religión se podrá seguir dando, pero evidentemente no podrá formar parte del currículum.
Esto implica la denuncia del concordato con la Santa Sede. La intención del PSOE es romper este acuerdo internacional. El objetivo último es lograr un Estado laico.
La polémica sigue generando más reacciones. La Asociación de Padres de la Escuela Católica cree que es un grave ataque a la libertad y esperan del PSOE una rectificación. Carmela Vallan.
Como un retraso absoluto, además de un ataque gravísimo a la libertad constitucional de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ve la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos la propuesta socialista de eliminar la religión de la escuela. Luis Carbonell es presidente de CONCAPA.
Eso de querer imponer a los demás la ideología de un partido es que es un retraso absoluto. A mí me parece un disparate, es una imposición totalitaria inaceptable.
Inaceptable porque también en la escuela pública, asegura Carbonell, los padres deben poder elegir si quieren que sus hijos cursen religión y espera que el PSOE dé marcha atrás ante una propuesta que considera le restará votos.
España es el país de la Unión Europea donde más ha subido el precio de la electricidad que pagan las familias. Más del 70% de esa subida, dice algún experto, se debe a decisiones del gobierno. Álvaro Gutelenk.
Así lo dice un estudio realizado por David Robinson, uno de los mayores expertos de energía del mundo. Desde 2008 el precio ha subido 81 euros megavatio hora, casi el doble que la media europea. Subida que se explica casi en su totalidad a lo que llama cuña gubernamental, los costes decididos por el gobierno como tasas o impuestos que nada tienen que ver con la generación o el suministro, y subida que afecta sobre todo, dice Robinson, a los pequeños consumidores.
Que las decisiones del gobierno están castigando más a los residenciales que a los demás consumidores. Siempre son los consumidores pequeños que pagan precios más altos por el incremento de precios debido a la cuña.
Solo pagan más que nosotros las familias danesas, alemanas e irlandesas. Por eso Robinson aconseja que muchos de los costes de esa cuña sean a cargo de los presupuestos.
Continúa el juicio por el caso Asunta y continúa con los testimonios de los peritos. Estos aseguran que la muerte de la pequeña se produjo entre 3 y 4 horas después de la última comida y que la autopsia confirma que estaba fuertemente intoxicada.
Yo creo que estaba gravemente intoxicada. Entonces estarían muy limitadas sus capacidades porque de defensa, claro.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Champions. Vuelve con enfrentamientos asequibles para Barça y para Valencia. Arancha Rodríguez.
El Barcelona se enfrenta al Bate Borisov en Bielorrusia con las miradas puestas en Neymar ante la ausencia de Leo Messi. Enviado especial a Minsk, Manolo Oliveros.
Aquí son las 2:03 de la tarde, el Barça comiendo en su hotel sin novedades, cielo gris y baja temperatura, 7 grados, y el equipo de Luis Enrique que quiere los 3 puntos en el Borisov Arena, donde ya cayó derrotado el equipo de la Roma por 3-2. El asturiano, que pondrá Ter Stegen en la portería, vuelve Mascherano y solo falta ver si jugará Sandro o Munir.
Esta noche también juega el Valencia, lo hace ante el Gante, pero con los focos apuntando a Nuno y a Negredo. Rafa Villarejo.
Sí, la decisión de Nuno de dejar fuera al delantero vallecano por segundo partido con consecutivo eclipsa la previa de un partido importantísimo para el Valencia en busca de la clasificación para la siguiente fase de Champions. Vuelve Enzo Pérez tras un mes de lesión, se han vendido ya 40.000 localidades, de ellos 2.500 son seguidores del Gen.
El Real Madrid acaba de aterrizar en París con Sergio Ramos y con Luka Modric en la convocatoria, pero sin el lesionado Gareth Bale. Y además, en ciclismo, se acaba de presentar la próxima edición del Tour de Francia, que va a comenzar el 2 de julio y va a acabar el 24, va a pasar por España y tendrá un final de etapa en Andorra.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, niña, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05, después de actualizar la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenidas, si te incorporas a estas horas, gracias por elegirnos. Ya sabes que es habitual que a la 1:02, ¿qué digo dos? 1:05, actualicemos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. 23 grados centígrados marca el termómetro de la cadena COPE, situado en el centro de Alicante, donde predominan los cielos parcialmente nubosos, aunque no se esperan lluvias en la jornada de hoy. El termómetro está fuera.
¿Tenemos termómetro?
Lo tengo fuera, oculto en la ventana. Bien lo sabe José Ramón Zaragoza. Empezamos con las noticias. La crisis por la gestión del IMSERSO provoca el cierre de 4 hoteles en Benidorm y también que cientos de trabajadores del sector turístico vayan al paro. Ya saben que no hay acuerdo por parte de las empresas que se deben hacer cargo de la gestión del IMSERSO y esto está provocando un problema que afecta a toda España y, lógicamente, a la provincia de Alicante. Si ya hay 4 hoteles cerrados en Benidorm, el número podría crecer hasta 10 o 15 en las próximas semanas si los viajes del IMSERSO continúan paralizados. Esta crisis no solo afecta al sector hotelero, también a agencias de viajes, de autobuses y a los más de 2 millones de usuarios que están esperando a que se desbloquee el programa para poder cerrar sus viajes de invierno. De momento, Benidorm y la Costa Blanca resisten ante la crisis del IMSERSO, pero el problema preocupa a la patronal hotelera Osbeck, que anuncia más cierres de hoteles en las próximas semanas. De hecho, su presidente Antonio Mayor lo acaba de anunciar aquí, en los micrófonos de la mañana de COPE. Más cosas. El locutor y periodista alicantino Pepe Mira Galeana ha fallecido este martes a los 87 años, según ha informado la familia a la agencia Europa Press. Mira Galeana fue Premio Nacional de Radio 1973 y Antena de Oro. El funeral se va a celebrar este miércoles, mañana al mediodía, en el tanatorio de la Siempre Viva de Vial de los Cipreses de Alicante. Pepe Mira se prejubiló de Radio Nacional de España en 1985, aunque colaboró con COPE. También perteneció a Cáritas Diocesana, donde fue secretario y miembro del Consejo de Dirección de su empresa. Y también fue miembro fundador del Banco de Alimentos. Descanse en paz, José Mira Galeana. La concejal de Guañar en el Ayuntamiento de Alicante, Marisol Moreno, ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de proseguir con el procedimiento abierto contra ella por un presunto delito de injurias contra la corona. El recurso fue interpuesto ayer contra el auto del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que a comienzos de octubre, ya sabes que consideró que las frases que Moreno vertió en redes sociales contra la familia real son absolutamente vejatorias, ofensivas y que constituyen insultos directos. De momento, la edil ha recurrido la decisión de José de la Mata, el juez de la Audiencia Nacional.
Bueno, pues estamos pendientes de estas y más noticias. Será como siempre a las 12:20. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
También conocemos la última hora del deporte. Será ritmo de tertulia, la hora, la habitual, a las 3:20, y al frente, Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, enseguida, bueno, en un par de horitas estarán por aquí José Alonso, Gonzalo Blanes, Óscar Manteca, para charlar de la actualidad del Hércules, un Hércules que deportivamente ha mejorado y que institucionalmente, bueno, pues sigue dejando polémica y sobre todo dudas, ¿no?, sobre su futuro. Ayer esa reunión de Enrique Ortiz, del empresario y dueño en la sombra del Hércules Club de Fútbol con el tripartito, bueno, pues dejó dudas porque no compareció Gabriel Echavarri y, bueno, las sensaciones de qué va a pasar, si va a producirse esa subasta o no que anunciaba el alcalde hace algunas semanas, ¿no? Así que, bueno, pues luego hablaremos de todo eso, a ver si ha trascendido algún detalle de esa reunión y también, bueno, las gestiones del alcalde para intentar buscar esa alternativa a Enrique Ortiz y a la actual junta directiva del Hércules. Un Hércules que deportivamente te digo que va bien porque ha ganado 3 partidos seguidos, que se ha acercado mucho a la zona de promoción, que ha arreglado el mal arranque de liga, que hoy está descansando y que mañana volverá a los entrenamientos para preparar un partido que será sábado en Valencia ante el filial del Valencia, ante el Valencia Mestalla, que está en la parte baja de la tabla. Al final, el partido se va a jugar en Paterna, a diferencia del año pasado, que sí se jugó en el estadio valencianista, en Mestalla, ¿eh? Parece que, bueno, pues no ha sido posible esta vez que el Valencia abriese el campo grande de Mestalla para albergar ese partido. Luego contamos todos los detalles de las entradas, los precios, para también los aficionados que quieran desplazarse el sábado desde aquí, desde Alicante. Y como te digo, todo a ritmo de tertulia. Además, mañana recordamos que en la web de la Federación Española se ponen a la venta las entradas para el amistoso internacional España-Inglaterra del día 13 de noviembre. Precios entre 20 euros, la más barata, la entrada más barata, hasta los 60, que es la entrada más cara.
Creo que están bajando ya los camiones con los barriles de cerveza. Cuidado, porque la última vez los escoceses acabaron con todo.
Cuidado.
Acabaron cocidos los pobres.
Cuidado, la zona de influencia aquí cerquita de la COPE. Sí. Tendrán que, bueno, pues conseguir varios barriles, varios barriles.
Que se prepare.
Yo no recuerdo la cifra del año de Escocia, pero fue una cifra brutal.
Perdona, el partido es el viernes, ¿no?
Sí, encima el viernes.
El sábado es tardeo, ¿no?
El sábado es tardeo y domingo mañaneo.
Creo que Pavón ahora mismo se estará poniendo muy nervioso, porque imagínate, si ya de por sí, ¿cómo están las terrazas? ¿Cómo está el ambiente? Pues el sábado cuando lleguen los ingleses.
Bueno, pues puede haber 3.000 o 4.000 ingleses por aquí, por el centro de Alicante. Imagínate lo que puede ser eso. Bueno. Con los silenciosos que son, ¿eh?
La gente es muy callada. Ya sabes, no hace nada de ruido. Bueno, 13 de noviembre. Estaremos pendientes de la última hora del deporte, 3 y 20.
Hasta ahora, Denis.
Hasta luego, Juanfran. La 1 y 11 minutos.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Calendario bien hoy, 20 de octubre de 2015. Tan solo falta un día, lo digo para aquellos frikis que vieron en el año 89 la película El Regreso al Futuro, falta un día para que precisamente coincida el día que Marty McFly viajó al día 21 de octubre de 2015 en la película Regreso al Futuro. Esto bien lo sabe nuestro experto en nuevas tecnologías, Isidro Pérez de Avanza Soluciones. Hola, Isidro, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Así es, fue en la segunda entrega de la saga de Regreso al Futuro, fue cuando Marty McFly tuvo que viajar en el futuro para rescatar a su amigo Doc, y fue en la fecha programada 21 de octubre del 2015.
Y es verdad, hay coches volando, ¿eh?
Y el futuro, de hecho, bueno, aquel futuro, como dice Woody Allen, ¿no? Que Woody Allen, mira, qué guay.
Te vamos a trasladar con la película aquella fecha.
Ahí está la banda sonora de no me acuerdo ahora de Robbie Williams, no, cómo se llama Robbie Williams, madre mía, de John Williams. Sí, compositor de casi todas las bandas sonoras de George Lucas, de Steven Spielberg y esta peli que es de Robert Zemeckis.
Bueno, tú eres un... Mañana yo creo que hay salas de cine que van a proyectar la película de Regreso al Futuro, ¿eh? Para aquello del Remember.
Fíjate, hay un evento en Facebook ahora mismo que creo que es de los eventos en Facebook en los que más he visto que la gente participe, que es que está ahí un... En el pueblo de Martin McFly, en la zona que creo que está en California.
Ajá.
Se ha creado un evento que van a esperar a ver si llega Martin con el DeLorean, ¿no? A ver si llega y bueno, a ver qué pasa.
Hay cosas que dicen, bueno, en referencia a la película, cosas que acertaron y que no acertaron, ¿no?
Sí. Bueno, no
sé. ¿Qué ponía? Mira, cosas que acertaron en el cine en tres dimensiones, las videollamadas o la ropa inteligente son algunos de esos adelantos que plasmaron en la película y que sí que se han cumplido.
De hecho, el plumas, ¿no? El plumas que utilizaba Martin en la peli está muy de moda en estos momentos, ¿no? Casi todos llevamos plumíferos hoy en día.
Y ojo, porque eso de que los monopatines y los coches que volasen, pues va a ser que no. Y el fax prácticamente ha desaparecido en las oficinas. O sea, que tiene sus cosas.
Pero acertaron. No sé si sabes que el monopatín volador que utiliza Martin McFly en la segunda entrega de Regreso al Futuro es más o menos un prototipo. Lo que pasa es que está muy lejos todavía de ser funcional, ¿no? Y sobre todo de ser asequible para el gran público. Pero a mí me encanta esta frase, ¿no? Que dice siempre Woody Allen, que creo que era algo así como que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Ya nos pensábamos que en esta época íbamos a estar con coches voladores y bueno, algunas de esas cosas se han cumplido e incluso se han desarrollado con creces, pero otras que salían en la peli de Martin McFly, pues no.
Va a ser
la tecnología no ha llegado para tanto, ¿no?
De hecho, creo que hay una marca de zapatillas que sacó a la venta una réplica de las botas que llevaba McFly, ¿no?
De autosecado, eran unas Nike o algo
sí,
de esto,
me creo suena, que ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, para los frikis que lo pusieron a la venta. Bueno, vamos a dejar el frikismo a un lado, es una de esas fechas curiosas, para hablar precisamente de, si quieren nos centramos en lo que va a ser, y es nuestra noticia de la semana, es que hay un navegador que da más confianza a los usuarios a otros.
Sí, señor.
Fíjate que tenemos el Chrome, que tenemos Internet Explorer, que tenemos
el Safari de Apple,
tenemos el Firefox. ¿Cuál es el que da más confianza a los usuarios?
Pues fíjate, en una encuesta que se ha realizado en una publicación norteamericana, bueno, y también se puede ver en las estadísticas de uso que hay hoy en día en Google Analytics y en Internet, el explorador, la herramienta que utilizamos para navegar en Internet más utilizada, vuelve a ser Firefox, Mozilla Firefox, que se posiciona un poquito por encima de Chrome. Firefox tiene el 41% de los votos totales. Sobre todo la gente ha optado por utilizar esta herramienta gracias a su navegación segura, que está equiparada con esos navegadores que hay, con esos exploradores que hay, que se venden como que son muy seguros para navegar, pero Firefox llega a superarlos incluso en el uso. Y bueno, fíjate que Chrome de momento está ahí un poquito más lejos, se ha distanciado de Firefox y se queda con el 21% de los votos de gente que todavía utiliza Chrome. Y esto, Denis, siempre varía, ¿no? Porque en unas épocas, en mi opinión particular, yo siempre digo que utilizo más Chrome para jugar. Es un navegador muy interesante para multimedia, para archivos, para vídeo. Y Firefox es más la herramienta de trabajo, ¿no? Por temas de seguridad, por los plugins que tiene y por un montón de cuestiones relacionadas con este sentido. Y luego, si te fijas, Internet Explorer prácticamente desaparece. Internet Explorer desaparece de este.
Era uno de los más usados.
Para que te hagas una idea.
Junto con Netscape, puede ser.
El antecesor a Firefox. Ah. O sea, Firefox compró Netscape y evolucionaron. O sea, no, ahora Mozilla compró Netscape, Firefox compró Mozilla y están ahí. Digamos que el motor original viene de Netscape, ¿no? Y si te fijas, me llama mucho la atención que hay una alternativa que Microsoft propone a Internet Explorer que se llama Edge, y que esa parece ser que se va a posicionar, pero de momento la vemos metida en el factor otros exploradores con un 10%. Que casi se quedan por debajo de Safari de Apple, que es el tercero en Discordia, ¿no? Está Safari, cada vez hay más usuarios de Apple, de Macintosh, y es un explorador que realmente es muy robusto.
Fíjate, viene bien lo que has dicho, que cada navegador lo puedes utilizar para una cosa, porque sí. La mayoría, y yo me incluyo, cuando vas a navegar a Internet, lo primero que haces es a ver cuál es el primer navegador que ve el ojo, ¿no? Y este, y rasca, y ahí le das. Sin caer, ¿no?, en que un navegador pues puede ser mucho más fácil o lo puedes utilizar mucho mejor para videojuegos y otro para trabajo, ¿no?
Chrome sería el navegador más para jugar, y Firefox, si son para temas de confidencialidad, seguridad, incluso navegar con dirección oculta para que no queremos que nos ataquen estas, entre comillas, cookies que luego nos mandan mucha publicidad y muchos vídeos no solicitados, Firefox sería la mejor opción.
¿Dónde te metes? La publicidad y los vídeos. Oye, Firefox, el navegador que más confianza da. Y fíjate, yo creo que muchos de los oyentes que ahora nos pueden estar escuchando,
¿sí?,
si echan mano del teléfono, del smartphone, seguro que tienen la aplicación de WhatsApp.
Es la aplicación sin duda más utilizada en nuestro teléfono móvil.
La que nos ahorramos euros.
Bueno, fíjate que muchas veces, ¿no?, hablamos de que hay empresas que quieren montar negocios alrededor de vender aplicaciones móviles, y yo pienso, pero si a ver, si el WhatsApp, que vale 0,85 céntimos, y hay mucha gente que no se lo descarga, no se gastan el dinero en 0,85 céntimos, ¿no? ¿Cómo pueden haber empresas que vivan de descargar aplicaciones? Es esa siempre mi duda, ¿no?
Bueno, viene con dos grandes novedades ahora WhatsApp. Sí. Una va a ser los documentos y otro el autoborrado de chats.
Sí, señor. Si una de las cosas que más echamos en falta de WhatsApp, ¿no? Yo creo que no sé si te ha pasado que has necesitado compartir algún archivo de trabajo o has necesitado...
No, lo mejor es que eches reflex directamente a los dedos porque a veces te duelen.
Lo que más compartimos, está claro, que son fotos y vídeos, ¿no? Eso es lo que más hacemos, y sobre todo en nuestros grupos de amiguitos y tal. Pero una cosa que hace mucha falta, y sobre todo los estudiantes que lo usan mucho para ello, es el compartir documentos. Hasta ahora WhatsApp no permitía compartir documentos, y lo vamos a ver en próximas actualizaciones. No sabemos qué tipo de documentos va a permitir compartir, pero vamos, entendemos que lo lógico sería que se pudieran compartir archivos tipo Word, archivos tipo PDF, pero creo que va a ser una funcionalidad que todos echábamos de menos, sobre todo si tenemos WhatsApp de trabajo, para compartir, yo que sé, reuniones, documentos. Y bueno, y vamos a ver esto cómo afecta también a las empresas que utilizan WhatsApp para hacer publicidad, ¿no? Y luego también, por otra parte, tenemos el archivo, el autoguardado de datos. No sé si os pasa a vosotros cuando utilizáis WhatsApp que os sale la alarmita esta del teléfono de me he quedado sin espacio en el disco duro. No sé si te sucede a ti a menudo. Creo que ahora tienes móvil nuevo. Hace poco.
Ese no, me ha ocurrido todavía.
Pero uno de los principales culpables de que nos quedemos sin espacio en el teléfono móvil...
¿Quién es el culpable?
Es WhatsApp, sin ningún tipo de duda. Claro. ¿Vale? Porque nos descargamos un montón de vídeos, un montón de fotos, y eso va acumulándose en la memoria del dispositivo. ¿Qué pasa? Que nos llegan un montón de vídeos y un montón de fotos y no somos capaces muchas veces de gestionar, ¿no?, y de eliminarlas. Sí que ya vamos teniendo cuidado porque los teléfonos se llenan y nos permiten hacer otras funcionalidades, pero lo que propone WhatsApp con la nueva propuesta es, con la nueva actualización, es tener un autoguardado durante 6 meses, o sea, es decir, todo lo que llegue en el día siguiente, al mes 6, se irá eliminando, o sea, solo tendremos una antigüedad de 6 meses en archivos multimedia y en fotos y se irá borrando, y luego hay otra opción que es que solo queremos conservar lo último del mes, ¿no? O sea, y esto está bien porque no se nos va a saturar el teléfono móvil, pero quizás va a ser un poco contraproducente porque habrá cosas que sí que queramos guardar.
Claro.
Habrá que ver si WhatsApp permite discriminar algunos archivos, ¿vale? Pero bueno, en realidad sí que es una funcionalidad que creo hace falta. Ellos saben muy bien lo que su comunidad necesita y ahora sabemos que detrás de WhatsApp, o lo recordamos, está Facebook.
Sí,
y sabe muy bien ofrecernos lo que necesitamos en cada momento. Y creo que estas dos funcionalidades, los que nos estén escuchando, seguro que alguna vez las han necesitado. Seguro.
Bueno, pues llega con novedades. Todavía no, que hay que actualizar WhatsApp. Así que por lo menos llegará con estas dos novedades.
En las próximas semanas, entendemos.
Bueno, más cosas. Por ejemplo, si eres de los que va a salir de viaje, si eres de los que necesita o suele viajar en avión, hay un estudio que fija la mejor fecha para comprar billetes de avión más baratos.
Sí, fíjate, Denis, no fija una fecha, o sea, no es decir, no es que yo si compro los billetes en marzo o en abril o en julio me salen más baratos, no es eso tan exactamente, sino se hace como una especie de informe para ver con qué antelación tenemos que comprar esos billetes, ¿no? Fíjate, la mejor antelación para un vuelo nacional, es decir, ni comprar antes de los 57 días ni después de los 57 días, con anterioridad podríamos encontrar, fíjate, un vuelo nacional que te podría costar 650 euros o dólares, aquí lo traducen dólares, pero bueno, casi que están ya a la misma altura euros, un poquito más abajo los euros, pero no demasiado, un poquito más arriba los euros, pero no demasiado. Podríamos, si lo compráramos 57 días antes, uh-huh, ni un día más ni un día menos, nos saldría por 401 euros. Si nos anticipáramos esa fecha, nos saldría por 401 euros. En el caso de un vuelo al extranjero, nos hacen una valoración, si nos anticipáramos 171 días, podríamos llegar a pagar $1,000 por un billete que podría costar 1,800, ¿vale? Yo sé que los españoles no somos mucho de prevenir nuestros viajes, somos de comprar todo
a última hora.
También es verdad, Denis, que hay aplicaciones como Last Minute que también nos dan ofertas de esos billetes que compramos a última hora, ¿no? Pero si queremos prevenir un poco, recuerda, 57 días con antelación mínimo para comprar un billete nacional.
Y 171 para comprarlo internacional.
Para comprar uno a nivel internacional.
Uh-huh.
Conseguiríamos casi la mitad de descuento, más o menos.
Bueno, pues estaremos pendientes siempre de las novedades tecnológicas, siempre con nuestro experto Isidro Pérez, que te esperamos en 7 días, Isidro.
Sí, nos vemos el martes que viene.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
La 1:22.
A soñar.es. Llega a Alicante la primera colchonería low cost de Flex para tu descanso.
¿Y eso qué lo da?
Pues que puedes comprar a un precio bajo, inigualable y de primeras marcas. Escucha qué ofertón de apertura. Llévate un colchón viscoelástico con canapé de madera marca Flex y almohada más, todo de matrimonio, por solo 595 euros. En precio que no te roben los sueños. Llega a Alicante a soñar.es. En San Pablo 49, Carolina.
Giveyer, 90 años inspirando y creando hogares, empresas, hoteles. Giveyer es sinónimo de innovación. Los mejores pavimentos y tarimas, de revestimientos exclusivos y también de las cocinas y baños más prácticos y completos. Y cómo no, de los muebles de jardín de tus sueños. Si lo deseas, está en Giveyer. Estamos frente al Hospital San Juan de Alicante. Abrimos sábados tarde.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hora y 24 minutos, la recta final del programa la vamos a hacer con David Aparici. Él es doctor en psicología, director facultativo de Centro Médico Transit Foto Huesca. David, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Creo que no sé si hay algún compañero aquí que necesita hacerse la revisión médica para...
Pues espero que sí.
La renovación del carnet de conducir. Que vamos a hablar de ello, precisamente. ¿Qué es necesario? Ahora, ¿han cambiado las pruebas para renovar el carnet de conducir?
Lo que es necesario es aportar el carnet de conducir en este caso, si es para la renovación del carnet de conducir o el DNI, en el caso de otras pruebas, armas, seguridad privada, etcétera.
Llevan más de 20 años dando un servicio excelente en la ciudad de Alicante. ¿Las nuevas tecnologías han cambiado un poco el concepto dentro del mundo, ¿no? De este tipo de centros.
Sí, la verdad es que ahora la ventaja es que se puede tramitar desde el mismo centro médico, ya no hace falta ir a tráfico, con lo cual todo el tema de esperas, de colas y demás ya se lo ahorra el usuario, y desde ahí, desde el centro médico, en nuestro caso sin ningún coste, pagando únicamente la tasa de tráfico, se van con el comprobante temporal y ya le llega el carnet a casa por correo.
Cuénteme, ¿hay una necesidad dentro del sector de la profesionalización de los centros de reconocimiento de conductores?
Pues sí, la verdad es que es un tema ya no solo necesario, sino que debería, en mi opinión, estar más controlado. Es decir, todos los centros médicos deben tener los facultativos necesarios y ser vistos, las personas ser vistas por los facultativos necesarios.
Bueno, pero es que uno da por hecho que los tiene, ¿no?
Bueno, sí, en teoría sí. Los centros médicos que lo hacemos bien, sí, pero... debería controlarse más en ese sentido.
¿La Dirección General de Tráfico no tiene unos centros que están reconocidos ya?
Sí, sí, sí.
¿Para renovar?
Sí, sí.
¿Y conducir?
Sí, en teoría uno tiene que tener unos requisitos para abrir un centro médico y, bueno, y hay inspectores que desde luego se dedican a eso. A ver si los centros médicos cumplen la normativa vigente, claro, de acuerdo a la ley.
¿Y esto dónde se puede notar? ¿En el precio? ¿Saber si uno cumple los requisitos o no?
Pues podría ser el primer paso. La verdad es que yo siempre aconsejo a la gente que huya de las ofertas low cost, que parece que hoy en día se ha implantado en todos los sectores, pero en este creo que es en el que más daño hace, sobre todo la imagen y la profesionalidad, en definitiva, de este tipo de centros médicos que devalúan el producto, y que huyan de este tipo de ofertas, y que verdaderamente, al final, yo pienso que lo barato siempre sale caro.
Y está ocurriendo eso ahora mismo
con
tipo de precios. Sobre todo por eso lo decía, ¿no? Internet ha hecho daño un poco también al sector, ¿no?
Sí, sin duda. Sabes que Internet, bueno, pues hoy en día quien no tiene acceso, pues lo pide. Y en definitiva, ya sabes tú que se lanzan multitud de ofertas low cost para muchísimos sectores. Algunos sectores que pueden ser, bueno, que son productos un poco más consumibles, pero otro tipo de productos creo que no deberían entrar en este tipo de ofertas, porque estamos hablando que un carnet de conducir es para 5, 10 años. Entonces,
yo creo que muchos sospecharíamos, si tuviéramos que construirnos una vivienda, que un arquitecto, en lugar de te costase 200.000, 200.000 euros construir una vivienda, si te lo hace por 40.000, exactamente la misma, supongo que todos dudarían, ¿no?
Pues
en un centro médico,
sí.
Exactamente. Ocurre lo mismo, ¿no?
La verdad es que sí.
Son 20 años los que llevan ya al frente. ¿Con qué personal cuenta el centro médico?
Pues estamos justo enfrente de la jefatura de tráfico, justo enfrente, es el que tiene el cartel azul, en colaboración con Foto Huesca. Llevan en concreto más de 20 años, 21. Y bueno, y contamos pues con el médico general, con la clínica oftalmológica del doctor Lledó, que también es muy conocido aquí en Alicante, conmigo mismo.
No solo para la renovación del carnet de conducir, hay muchas más licencias que también realizan el reconocimiento médico, ¿no?
Desde las armas, seguridad privada, tenencia de animales potencialmente peligrosos, certificados médicos oficiales.
Oye, etcétera. ¿Y es un alto porcentaje el que pasa las pruebas o no?
Pues en general la gente está capacitada, pero es el mito de que todo el mundo lo pasa y que le damos el carnet de conducir a todo el mundo.
Oye, no he encontrado a nadie que diga que no, ¿eh?
Pues la verdad es que no. Muchos lo pasan, en general todo el mundo tenemos las aptitudes, pero quien no las tiene, pues para eso están las restricciones, las revisiones y, bueno, y en definitiva, pues nuestra labor.
Uh-huh. Un gran equipo de profesionales que llevan más de 20 años, que eso quiere decir algo también, que hay profesionalidad, que hay buen trabajo y que las cosas se hacen como se tienen que hacer, y que en Alicante estáis en la calle Catedrático Ferre
Vidiella, justo enfrente de tráfico.
Justo enfrente de tráfico, vamos, yo creo que se van a juntar varias generaciones. Pues yo padre e hijos han hecho el reconocimiento, ¿no?
Sin duda.
En el mismo lugar. Oye, pues David Aparici, doctor en psicología y director facultativo del Centro Médico Transit Foto Huesca, gracias por acompañarnos aquí en la mañana.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos marchamos. Llega la 1:30, se acerca la información nacional e internacional, y mañana, si quieren, estamos a la misma hora. Será a las 12:30. Mientras tanto, sean felices. Hasta mañana. Adiós.